Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Fotoperiodista y artista. Formada en Italia y tras más de una década en Europa, ha dedicado su práctica artística a explorar las técnicas fotográficas y temas como la violencia sexual, militancia feminista y la visibilización de minorías. El 10 de marzo presentó That Is a Woman, el vestido de Delmira Agustini, un fotolibro que, enmarcado en una investigación visual, trae al presente todo lo que tiene que ver con la textura y el tejido de este vestido que fue utilizado por la poeta uruguaya. Recibimos en este momento a Manuela Aldave. Bienvenida, Manuela.
Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, gracias por venir, por acompañarnos. Tenemos un montón de cosas para hablar contigo porque tenés un montón de proyectos realizados, sobre todo este último, pero has indagado en un montón de temas, como mencionábamos recién, todo lo que tiene que ver con, bueno, la violencia de género, todo lo que tiene que ver con las minorías y demás. Pero vamos a empezar en principio por este proyecto del vestido de Delmira. ¿Cómo surgió That Is a Woman?
Es un proyecto que surge... A mí me gusta mucho trabajar tejiendo, ¿sí? Tejiendo o bordando, yendo como con hilos de un tema hacia otro. Y el tema anterior al vestido de Delmira es Toco tu piel, que es un proyecto que hice de prendas de vestir de víctimas de feminicidio. Me recorrí el país visitando familiares de víctimas de asesinato por parte de sus parejas o sus exparejas, sacándole foto a la ropa. ¿Por qué? Porque me interesa mucho el concepto de género desde dos lugares. El género es la tela y al mismo tiempo el género es el género femenino, el género masculino o todos los géneros que se puedan inventar. Entonces, desde esa base partí a sacar fotos de las prendas de vestir. Y estudiando archivología, un día en la Biblioteca Nacional me entero que hay un archivo literario en donde se guardan elementos, objetos de nuestros literatos y nuestras literatas uruguayas.
O sea que no solo hay textos, o encontramos objetos de personas que han sido referentes en diferentes áreas de nuestra cultura.
Sí, sí, hay zapatos de Juana Ibarburú, sí, de Rodó, de Delmira Agustini. De Delmira es increíble. Es como si fuera un pequeño ropero que llega a tener hasta rulos.
¿De ella?
De Delmira, sí, es increíble. De Delmira y del que fue de su ex marido, que es quien la mata.
Cometió el asesinato de la poeta.
Entonces yo venía trabajando las prendas de vestir de víctimas de feminicidio entre el 2000 y el 2016... Y de repente me encuentro con el vestido de novia de Delmira Agustini con toda la simbología que eso tiene. Entonces ahí me empecé a preguntarme cómo hago para contar a través de este vestido y cómo hago para contar a Delmira. Entonces ahí dije, bueno, acá la investigación es que ella y que el vestido pueda hablar. Entonces empecé a sacarle fotos con distintas técnicas, a ver en cuál de las técnicas era más expresiva. Y llegué a comprender que Delmira es tan intensa y es tan hermosa y tan rico todo, bueno, toda su literatura, sus poemas, el vestido con todos esos tules que tiene, que decidí trabajar sin cámara. Entonces, para eso lo que tuve que hacer fue armar una carpa adentro del archivo de la Biblioteca Nacional.
¿Literal? ¿Una carpa
sí,
literal?
Una carpa literal. Y meterme adentro con el vestido, papel fotográfico virgen, o sea que no había sido
utilizado,
con solamente una luz roja. Entonces empecé a poner un papel entre el vestido, entre los bordados, y le daba un golpe de luz con una linterna. Después guardaba ese papel, cuando tenía ya muchos, los dentro de una bolsa negra, cerraba la carpa, la desarmaba toda y me iba al fotoclub a revelar.
A revelarla como en analógico, digamos.
Sí, sí.
O sea, como la época de antes, digamos, cuando uno sacaba las fotos con la cámara y tenía que llevarlas para que la revelaran.
Exacto. Pero es antes, estamos hablando de una técnica de 1920, 1930, que Man Ray, allá por el 30, la llama el rayograma. Y a mí me interesó mucho trabajar con esa técnica porque además me importa que haya un diálogo, que haya una coherencia entre la técnica que uso y cuándo fue que sucedió el hecho.
O sea, que está muy cerca para la gente que no sabe, bueno, cuando sucedió el femicidio, digamos, pues se puede marcar como femicidio lo de Delmira, ¿verdad?
Sí, es un feminicidio.
Perfecto. Eso ocurrió en el 6 de julio de 1914, o sea que eso es lo que vos explicabas, acercarte de alguna manera a la época con tu,
claro,
tu trabajo, digamos, sí, ¿no?
Por eso el trabajo Toco tu piel es un trabajo en digital y a color, porque es una problemática que sucede en estos años. Entonces me interesa que la técnica también sea parte del lenguaje que cuenta esa época y lo que estaba pasando. Y en este caso es muy importante porque pasaba en 1914 y pasa aún hoy. Entonces, desde ese lugar también planteo que, más allá de las diferencias de lenguaje artístico que se puedan plantear, la problemática sigue siendo la misma.
Está muy vigente. Pasaron prácticamente, no sé, más de 100 años. Y seguimos hablando de lo mismo y capaz que con una violencia más brutal aún.
Sí, yo en eso cuesta un poco decir que las cosas sean completamente rígidas. No podemos decir antes había más, era igual pero no se sabía, ahora había más. No sé si eso se puede hablar, pero sí podemos saber que hay varias teóricas que plantean de que ahora estamos en un pico de violencia hacia las mujeres y de violencia a muerte. Sí, que no es lo mismo que de golpes, de violencia de matar, y que eso sí tiene que ver con lo que está pasando hoy por hoy, que sí se está dando toda una serie de cambios en donde los hombres también se sienten muy presionados, y en esa presión y en esa desesperación de perder el poder sobre el territorio corporal femenino, matan.
Mientras vos hablabas, seguía pensando en esto de por qué el vestido de novia. Vos lo tenés muy claro, pero transmitirle a la gente por qué el vestido de novia de Delmira, más allá de que era el objeto que apareció, habían otras cosas, pero ¿por qué el vestido?
Bueno, el vestido de novia, para mí hay dos razones bien importantes. La primera es que simbólicamente el vestido de novia significa muchas cosas. Todas soñamos con el vestido de novia. Yo me casé con un vestido de novia negro y con unas botas en Italia y sí, nada, tenía todo como una estética ahí.
Rompiste por completo la imagen de la novia típica de blanco.
Pero me fui a comprar el vestido a Milán.
Ojo, no cualquiera,
Y amo mi vestido de novia y lo sigo teniendo y lo bordé. Y bueno, y porque todas soñamos con el vestido de novia y todas soñamos con ese amor eterno y con ese amor del príncipe azul. Entonces, ¿qué pasa con todo eso, no? Y más en el caso de Delmira, que mientras, bueno, se casó, pero en realidad tenía sus diálogos con algunos poetas como Rubén Darío y estaba enamorada de... Entonces le pasaban muchas cosas en toda su... toda su
historia, digamos, o su experiencia de vida...
Sus conflictos emocionales y sus contradicciones, porque Delmira no fue una mujer lineal. Delmira fue una mujer que planteaba muchas cosas y planteaba muchos conflictos a la vez. Entonces todo eso también está dentro de que, bueno, sí, está ese vestido y ese... ¿Quién sabe por qué se casó? ¿No? Sí, ¿por dónde pasó todo eso?
Un mandato, a lo mejor.
Y bueno, entonces los vestidos de novia suelen ser mandatos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ese mandato y qué nos puede contar el género a través de cumplir ese mandato? ¿Qué tiene también eso de sueño muy ingenuo? Digo muy ingenuo hoy porque tengo 36, me casé con 33 y no sentía que eso fuera ingenuo.
No, capaz que era lo mejor que te estaba pasando, una experiencia súper deseada. Sí. Pero la ingenuidad de lo que viene después, a lo mejor.
Claro, y más allá de que a mí me parece que es divina la ingenuidad del casamiento. Entonces, es hermoso ser ingenuo, es hermoso ser ingenuas al amor. El problema es cuando el concepto de amor se empieza a complicar, empieza a ser tóxico y no nos damos cuenta cuando hace daño, invade y se transforma en un espacio de violencia.
Bien, te hago una consulta porque vos, bueno, mencionabas hace un minuto de que vos te adaptaste de alguna manera al contexto de Delmira con tu trabajo fotográfico. Me imagino que debe ser mucho más complejo que simplemente agarrar una cámara digital y sacar la foto. ¿Cuánto tiempo te llevó trabajar con este estilo? ¿Cuáles fueron las complicaciones más grandes que tuviste? ya apartamos la base y armaste una carpa, o sea que no era tan sencillo. Si nos contás un poco sobre
bueno,
eso.
Mira, en realidad también le saqué fotos digitales. Hubo una muestra que tuve en el IMPO en donde había también fotos digitales gigantes del vestido. Lo que yo hice fue interpelar al vestido con todas las técnicas que pude. Entonces utilicé la cámara digital, utilicé la 6x6 analógica, hice los rayogramas. Bueno, y me llevó un año lectivo, de marzo a noviembre.
Noviembre, por ahí.
Sí. Sí, hubiese estado más, si no fuera porque llegó un punto que, claro, los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional decían, pero otra vez vuelve esa chica que nos apaga toda la... quiere que todo lo posible esté apagado.
Le falta mucho, señorita, porque la verdad que está como complicando el funcionamiento. Pero sí, un año de ir constantemente de todos los días, de no... ¿Cómo era tu cronograma de trabajo?
Yo hubiese ido todos los días, pero era cuando me dejaban... Y eran jornadas bastante largas de trabajo, porque hay una parte en donde uno va y trabaja en el territorio y saca las fotos, pero bueno, después hay toda una preparación para eso que es muy fuerte. Y después lo que haces con el material del revelado, del escaneado, del positivado y todo eso. Así que yo no sé cuántas veces fui a la Biblioteca Nacional, pero deben ser como 8 o 10.
Bien.
Sí. Sí, y aparte que hay veces que iba y no sacaba fotos, pero sí miraba los archivos. Porque para lograr comprender algo de las imágenes, es muy fortuita la imagen que se da, en el sentido que yo lo que hice fue poner el papel entre la tela y darle luz. Uh-huh. Pero en todo eso había un respeto y un conocer y un acercarme a esa situación que requería, sí, observar, leer, mirar los distintos archivos, los fotógrafos los artistas y las artistas observamos mucho, ¿no? Hay un espacio de poder sentir para luego poder hacerlo. O sea, agarrar el vestido era algo muy hermoso, con guantes, teniendo muchísimo cuidado de lo que se iba haciendo. Entonces, esas eran jornadas eternamente largas.
Bien, bueno, hablabas de la sensibilidad, porque no es el hecho, bueno, le saco una foto, listo, y lo no es del trabajo desde el alejamiento, desde la frialdad, ¿no? Sino el involucrarte de alguna manera con ese, bueno, en este caso con ese objeto que estabas trabajando. Y hablabas de lo que te deja. ¿Qué te deja a vos? Porque obviamente como nosotros podemos adquirir el libro, podemos tener una, no sé, una sensación a raíz de eso, pero vos que estuviste en contacto y trabajaste de principio a fin atravesando todo eso, ¿qué sensación te deja este trabajo?
Mira, a mí me gusta mucho la pregunta.
Bien.
Gracias. Porque ¿qué te deja? Es como la base de todo. Yo entiendo la fotografía como dibujo de luz, ¿no? Fotografía, foto es luz, grafía es dibujo o escritura. La luz es energía. Entonces, si yo pongo el papel fotográfico en contacto directo con la tela y pasa luz, aquello que quede en el papel, que es un dibujo de luz, es energía. Espero que me quede energía de Delmira, de esa energía rebelde que el mismo asesino no pudo callar. Eso es lo que quiero que quede en el libro.
Bien, que bueno, ahora Manuela nos trajo un libro para la gente que está viendo la transmisión en vivo por el canal YouTube o nos sigue también por los canales del interior. Nosotros lo pusimos por acá, no sé si igual Manuela capaz que puede mostrar algo a la cámara, pero aprovechamos a preguntar dónde se puede adquirir el libro. Igual de todas maneras, en tu página web también se ven algunas de las imágenes del libro. Pero aprovechamos a preguntarte, Manuela, ¿dónde lo podemos adquirir el libro?
Bueno, el libro es como se puede ver acá, es un libro artesanal, es un libro hecho a mano. Y entonces para poder comprarlo, lo que hay que hacer es ir a mi página web y ahí es donde se compra. Se ponen en contacto conmigo y lo hacemos a mano cada uno. Es un libro que el precio es muy económico, está saliendo 1.200 pesos, pero... Eso, es de una delicadeza máxima, está hecho con muchísimo amor, que tiene que ver con eso de recuperar esa energía de Delmira y ese gesto de rebeldía y de reivindicar el amor. Entonces, para poder comprarlo hay que ir a mi página web, que es manualdave.com, y ahí se ponen en contacto conmigo y hacemos el libro ¿cómo se dice? Cuando uno manda a hacerlo.
¿A demanda?
Sí.
Bien. Como mencionábamos al comienzo, el libro lo presentaste en el CCE, en el Centro Cultural de España, el pasado 10 de marzo. O sea que ya ha tenido un tiempo para de alguna manera hacerse ver. ¿Cuál ha sido la devolución que te dieron sobre el libro?
Bueno, la devolución ha sido preciosa. Hice una serie de 25 libros. Cada libro está firmado, seriado y autentificado. Y ya se vendieron todos. Entonces es por eso que ahora estoy haciendo por demanda. Y bueno, va firmado y autenticado de nuevo. Fue muy lindo. Hay una cosa más que quiero decir del libro, y es que cada una de las imágenes está troquelada. Sí, porque si bien el libro es una obra en sí misma, cada uno de los rayogramas de esas imágenes se pueden cortar, están eso, troquelados para poder cortarlos, y si uno quiere, bueno, con eso hacerse un cuadrito, poder hacerlo, en eso de qué te dejó hacer la obra. Y bueno, me dejó ese amor de querer compartir esa energía de Delmira que aún quedó en el vestido y que intenté captar a través de la técnica fotográfica.
Uh-huh. Hablando de captar energía, tus proyectos un poco más recientes también van un poco en preservar esa energía y perpetuar la memoria, ¿no? Como Planeta Azul también, todo lo que tiene que ver con los restos, no los restos, sino la tierra donde fueron hallados los restos de Blair, por ejemplo, los restos de Blanco. ¿Cómo es tu acercamiento a ese tipo de trabajo?
A Planeta Azul a mí me resulta una... Es muy lindo, es muy lindo. Y yo estoy muy contenta del desarrollo y la evolución que ha tenido mi trabajo. Porque en Delmira lo que hago es captar, ¿no? Pero ya en Planeta Azul lo que hago es, con esas tierras, plantar, sembrar flores, recogerlas y sacar huellas de esas flores. Como acá en los rayogramas son las huellas del vestido, uh-huh, en el Planeta Azul, y en sus ojos eran azules, lo que hago es, bueno, por un lado, preservar la energía de esa tierra y preguntarle a la tierra, ¿no? Porque esa tierra tiene un montón de secretos. Estuvo durante más de 30 años con ellos. Entonces, preguntarle si tiene algo que decir esa tierra, y por otro lado, ya esa transformación energética de eso tan terrible que es la tierra, de una fosa, bueno, vamos a sembrarla. Vamos a transformar esa tierra en flores, en plantas, en primaveras.
Que para la gente que no sabe, Planeta Azul está dentro del Museo de la Memoria, ¿puede ser?
Sí, sí.
Dentro de los parques del Museo de la Memoria. Que vos lo que haces es tomar esa tierra en la cual fueron hallados los restos de los detenidos desaparecidos, de Eduardo Blair, Ricardo Blanco y
Julio Castro.
Vos lo que haces es armar como una especie de jardín, en la cual, bueno, justamente hablabas eso, florecen distintos, bueno, flores y demás, y como transformar eso, como que intervenís de alguna manera,
sí,
a través del arte.
Sí. En un principio, bueno, ese es un proyecto que empecé en el 2018, me llevó más de un año lograr tener las tierras, porque tuve que tener todos los permisos, desde el apoyo de la Institución de Derechos Humanos, de la Red de Sitios de la Memoria, luego del fiscal Percivale, luego de la fiscal Tórtora, o sea, los fiscales que están trabajando en el tema. Y bueno, a partir de todo ese trabajo recibí las tierras, y en primera instancia lo que hice fue lo mismo que con el vestido. Puse en contacto directo con la emulsión. Cuando hablo de emulsión, es un líquido que es sensible a la luz. Entonces, en este caso del trabajo con las tierras, el trabajo con azul, yo trabajo con una técnica que se llama cianotipia, que es sensible a los rayos UV. Entonces, uh-huh, pinté un papel con estos químicos sensibles a la luz del sol. Luego, cuando está seco el papel, le puse tierras y lo saqué al sol. Entonces, se genera un dibujo de luz que es una fotografía de nuevo sin cámara. La segunda parte del proyecto, lo que hice fue plantar. Primero planté un rosal, después planté un segundo rosal, y después eso me dieron la... en el Museo de la Memoria, en la glorieta del Parque del Museo de la Memoria, y planté un rosal, un segundo rosal, que habían estado en el Salón Nacional de Artes Visuales 2020, uh-huh, ¿sí? En el Espacio de Arte Contemporáneo. Que también eso fue muy fuerte, porque yo llevé la tierra de las fosas a un salón nacional, seleccionada por concurso público entre más de 300 artistas. Y para mí eso es muy importante, no solo en mi carrera como artista, sino el hecho de llevar a un museo una prueba tan fuerte de las desapariciones forzadas y del terrorismo de Estado por concurso público en el espacio de mayor importancia para lo que es las artes visuales en el país. Es un concurso binacional, bianual. Entonces, después de llevar ahí los rosales, había que hacer algo con esos rosales. Y bueno, ahí fue donde surgió la posibilidad de ponerlos en el Museo de la Memoria. Y bueno, Elvio Ferrario, el director, me dio la glorieta. Planté un rosal, planté otro, sentí que les faltaba, que necesitaban, que estaban un poco solitos. Y ahí fui plantando más, invitando a personas a que trajeran plantas. Y en este momento hay un jardín muy hermoso, un poco caótico y desordenado, porque también a una le dan ganas de decir, ay, si fuera así, asá, y todo este. Pero bueno, el hecho de la participación, de que quien quiere viene y trae su planta y yo la cuido, bueno, genera eso también, ¿no? La apertura a la diversidad y aceptar lo que el universo nos trae.
No, y hacer partícipe a otras personas también, sí, en eso. Si bien entiendo a lo que vas, como eso de que lo comenzaste vos y el cuidado particular, si bueno, esto podré también como abrir la puerta a que otras personas se involucren y sean parte de eso.
Sí.
Para que de alguna manera se siga transformando.
Sí, y se transforman las personas ahí. Eso es muy especial. Cada persona que viene y planta es un rito. Yo les invito a elegir qué tierra quieren. Hay una de las canastitas que tiene tierra de los tres. Hay otra canastita que tiene tierra del camino de los fusilados de Soca. Y después hay una de cada uno de estos tres desaparecidos, que es los que hasta ahora he conseguido las tierras. Y mi objetivo es poder tener de todos los que han sido hallados. Y entonces en ese que cada persona elige qué tierra va a usar, también hay un rito en donde se da todo una especie de sanación, de amor, de que bueno, te estoy. Toda esa búsqueda de ti y todos esos recuerdos y todo ese dolor, lo plantamos y lo transformamos en una planta. Entonces, para las personas que van y hacen eso, es un momento muy fuerte, es muy, muy, muy lindo. Se transforma como en unos abrazos y en una contención que es formidable.
Yo, bueno, ya tenemos que ir cerrando la entrevista, pero antes, para cerrar, y justamente en este momento, quiero compartir una frase que compartiste en tus redes sociales, que os decías, obviamente, que Planeta Azul es un espacio de reflexión, memoria y amor, y bueno, que ya cumplió un año, y que habían unos niños, un grupo de niños que estuvo de visita en el jardín del Museo de la Memoria, y que vos estuviste explicándoles un poco de qué trataba de ese jardín, y la frase que vos extrajiste fue como eso, ¿no? Que después llega otro niño a preguntar, bueno, qué era ese lugar, y que algunas niñas le explicaban que aquí la señora hace renacer personas en flores.
Sí, fue formidable. Tiene que ver con una. Es muy conceptual también. Yo creo que hay distintas pedagogías para contar el pasado reciente. Puede haber una pedagogía del terror a la cual yo no adhiero, aunque entiendo que es importante y hay cosas que para contar tienen que ser contadas y son terror porque fue terror, pero que también hay una forma donde poder contar que sea a través de la ternura y el amor y el no hacernos más daño, porque a veces la memoria y el contar las cosas puede cumplir la misma función de aterrorizar que cumplían los centros de detención y de desaparición y de tortura de personas. Entonces, poder generar espacios donde la memoria se active desde un lugar de sanación es la forma en la que yo trabajo.
Bien. Manuela Aldave, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sábado. Como decimos siempre, extendemos la invitación para otras instancias, con otros proyectos. Cuando nos quieras acompañar nuevamente, las puertas están abiertas. Y desearte mucha suerte con este proyecto del fotolibro de Delmira. Y bueno, esperamos que tengas todos los éxitos.
Bueno, muchísimas gracias y gracias por el espacio y las preguntas súper lindas.
Nadie se atreve. Dirección y conducción, Sinara García. Producción: Tania Cerrés, Virginia Piris.